por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Desde el periodo del presidente López Obrador, eso nos ha permitido producir muchos más gasolinas, diésel, turbocina, que es para los aviones. Ahí cada vez somos menos dependientes. En el caso del gas natural, sí importamos mucho gas natural, que es lo que hemos estado platicando, y necesitamos fortalecer la soberanía. ¿Cómo lo podemos hacer?
Bueno, ahí estamos oyendo a la presidenta Sheinbaum en la conferencia de cada mañana. Y vámonos con Ernesto Osorio para ver qué tema está tratando. Ya platicamos ayer con Claudio que, en mi opinión, por la observación que hacemos todos los días de la prensa y de las redes, en mi opinión, a la presidenta le está costando poner los temas de la conversación. Quizá una excepción sería la reforma electoral, de la que hablamos hace rato, que bueno, es un tema que viene de la administración pasada, pero que ella ha hecho suyo, como la reforma judicial y otros. Pero en general creo que le cuesta trabajo a la presidenta. Si hoy uno mira las primeras planas, cuando revisamos con Oscar y con Diego hace rato, pues es claro que el tema viene de Estados Unidos con el asunto del Mayo Zambada. Ahora trata de poner el tema de energía. ¿Y qué es lo que pone en la mesa la presidenta, Ernesto? Ernesto Osorio, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días también a Oscar y a Diego y a quienes nos escuchan. Pues sí, efectivamente, tal y también como lo había anunciado Oscar, hoy la presidenta pone el tema de la energía termosolar y la novedosa tecnología que se utilizará pues para la construcción de dos plantas generadoras de ese tipo de energía limpia, que va a venir a sustituir toda la generación pues del abastecimiento a través de los combustibles fósiles, también del a través de lo que tiene que ver con el consumo de carbono para la generación de combustible. También la presidenta ha hecho hincapié en la importancia medioambiental que tiene este tema, y hoy por lo que se anuncia por parte de la Secretaría de Energía, Lucelena González, pues es los proyectos de construir dos centrales termosolares de almacenamiento térmico como parte del fortalecimiento de la expansión del sistema eléctrico nacional. El objetivo de todo esto es reforzar el abastecimiento eléctrico en Baja California Sur para proveer de mayor energía la oferta en este lugar, donde por lo general la energía eléctrica es muy cara. Esto debido a todo lo que representa en una zona tan cálida, tan desértica, el generar la energía eléctrica. Por parte de la titular de la Comisión Federal de Electricidad, dijo que se trata de la mejor tecnología que existe actualmente para el aprovechamiento de la energía solar a fin de generar energía eléctrica, ya que el procedimiento técnico que se explicó por parte de Jorge Islas, el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la CFE, bueno, pues es como la energía solar se va a almacenar en ciertos contenedores en donde las sales se van a hundir para generar justamente energía eléctrica cuando no haya sol. Toda la energía solar que se genere durante el día va a ser almacenada y de esa manera se va a poder generar electricidad. Es un proyecto que va a representar una inversión de poco más de 4,000 millones de dólares. Y por lo que tú decías, mi querido Mario, de cómo marcar agenda, la presidenta ha establecido hoy en las preguntas que le ha concedido a los reporteros que las preguntas sean sobre el tema del día de hoy, que es la energía solar. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues vamos a ver cómo sigue eso. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Por cierto, hoy en New York Times trae una nota de cómo en Estados Unidos Trump está parando proyectos de energía eólica en ese país, y pues todo apunta que tiene que ver con fuentes de financiamiento y donantes y amigos del claro. presidente Trump, que están en el sector petróleo, y dicen sin ninguna justificación, sin nada, está parando proyectos de energía alternativa, pues si tiene que ver con estos, con justamente cómo se están financiando las campañas y los efectos que tiene ya desde el gobierno, ¿no? Por eso es importante la transparencia en esos rubros. Bueno, vámonos con Diego y con Oscar en esta nueva ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Así es, vámonos con más información, porque sobre las declaraciones de la fiscal estadounidense Pam Bondi, en el sentido de que con el proceso penal de Ismael El Mayo Zambada se terminó con el cártel de Sinaloa, el experto en temas de seguridad, Ricardo Ravelo, comentó aquí en este espacio que aún está muy lejos que el cártel de Sinaloa esté liquidado definitivamente. Escuchemos.
Pero esto no significa que se acabó Sinaloa. Es decir, Sinaloa sigue siendo un cártel poderoso. Todavía están al frente dos herederos, del Chapo Guzmán, son sus hijos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Esto no significa que Sinaloa ha terminado. O sea, se llevaron a las cabezas importantes, eso es cierto, pero Sinaloa continúa y es posible que Sinaloa se reconfigure. ¿Cuándo? No lo sabemos.
Y también les contamos que familiares de las víctimas del atentado al Casino Royal, perpetrado hace 14 años en Monterrey por el cártel de los Zetas, entregarán un escrito ante el gobierno de Estados Unidos para solicitar su intervención en el caso. Así lo revelaron en el marco del aniversario luctuoso del ataque incendiario que cobró la vida de 52 personas.
Y esta mañana el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que dará un año de cárcel a todo aquel que queme una bandera de los Estados Unidos dentro del país. Aunque la ley estadounidense deja abierta la posibilidad de la quema de la bandera como una forma de libertad de expresión política legítima, la orden ejecutiva plantea un margen de actuación para sancionar dicha acción.
Y en Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, alertó sobre la presencia de varios buques militares de Estados Unidos en el Caribe, algo que consideró una provocación. Radio Francia tiene la información.
Ante lo que se ha reseñado como el despliegue militar más grande de Estados Unidos en el Caribe desde la invasión de Panamá, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha respondido de esta manera.
¿Por qué no despliegan aquí sus flotas, sus aviones, para luchar contra el 87% de la droga que sale de Colombia? Curiosamente, lo despliegan y están preocupados por donde supuestamente sale el 5%. Hipócritas, se les caen sus argumentos.
Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha dicho que Venezuela es territorio limpio y libre de narcotráfico. Y ha entablado conversaciones con Gustavo Petro, presidente de Colombia, para combatir de manera conjunta el crimen en la frontera de sus países.
Bueno, Israel atacó el día de ayer el hospital Nasser en la ciudad de Jan Yunis, en la Franja de Gaza, con un doble bombardeo que dejó un saldo de 20 muertos, entre ellos 5 periodistas que trabajaban para Reuters, Associated Press y Al Jazeera, entre otros medios de información, lo informó Mahmoud Basal, quien es vocero de la defensa civil del territorio palestino. El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó el hecho de un accidente trágico y aseguró que las fuerzas de defensa de Israel investigan el caso, esto mientras las manifestaciones en contra de su gobierno crecen. Escuchemos.
Tratando de repetir la magnitud de las protestas del pasado domingo, las familias de los secuestrados y los movimientos populares destinados a derribar al gobierno de Netanyahu declaran un día de solidaridad nacional y vuelven a arrastrar a centenares de miles de israelíes a las calles, bloqueando rutas y demandando el fin de la guerra y un acuerdo por la liberación de todos los rehenes cautivos en Gaza. 8 días después de recibida una respuesta positiva de Hamas a las condiciones del acuerdo, el gobierno israelí aún no dio su respuesta. Las familias dicen que la decisión del gabinete de avanzar hasta la conquista de Gaza, aun cuando el propio comandante en jefe del ejército expresa sus reservas, llevará a la muerte de los secuestrados o por el accionar militar o asesinados por sus captores. Frente a la indignación internacional por la muerte de los 5 periodistas ayer en Gaza, el ejército se disculpó y ordenó la apertura de una investigación. Un pedido de disculpa fue pronunciado también desde el despacho del primer ministro. Las órdenes militares exigen la aprobación de un oficial con rango de coronel o más elevado para abrir fuego contra un hospital, pero en este caso pareciera que la orden fue dada por oficiales de campo de rangos inferiores. En el pasado, incidentes trágicos y errores bélicos como el de ayer habrían puesto punto final a la guerra. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
El mundo a través del deporte. 90.9.
¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí. Corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo. Este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso.
Y ahora es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego, querido Oscar, querido Mario y, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar? Qué gusto saludarlos. Y bueno, pues ya escuchábamos las palabras de Checo Pérez, que después de un año de ausencia en la categoría reina del automovilismo, está de regreso. Era ya un secreto a voces y, bueno, muy avanzada, sin embargo, esta nueva dupla para el mexicano que tendrá Valtteri Bottas, un super la escudería de Lewis Hamilton en su momento de mayor dominio con las saetas plateadas. Y bueno, para el 2026 sabemos lo que Cadillac apueste por pilotos consolidados en esta categoría en lugar de pensar en talento joven. Y bueno, pues veremos justo qué tanto nos puede dar Checo Pérez y ver cómo funciona con esta nueva modalidad híbrida. Recordar que el 2026 viene cambio de monoplaza.
No, a ver, si nos lo permites, si nos lo permites, querido Omar, vamos nada más a restablecer el enlace, porque te estamos oyendo un poquito cortado, y nada más para que nos cuentes esto que es sin duda la noticia deportiva de México, por lo menos, y la noticia número uno, por supuesto, en la Fórmula 1. Dos fichajes importantes, como dices, de una escudería que llega con esta expectativa de vamos a ver cómo le va, y nos estabas contando ahorita los cambios que vienen en los vehículos, que eso siempre es interesante para entender qué efectos puede tener la competencia. A ver, Omar, si ya te tenemos de vuelta. No, ahorita restablecemos el enlace con él. Hay reacciones, por supuesto, las redes sociales hoy están volcadas hablando de la llegada, creo que está junto con la nota del mayo, está la nota del Checo como tendencia. Y bueno, pues es una buena noticia, por supuesto, para un piloto que ha sido subcampeón en la Fórmula 1, que ha venido creciendo al paso del tiempo, que llegó a tener un gran momento y que, bueno, finalmente Red Bull lo dejó ir y que ahora está de vuelta. Y nos decías, en un momento en el que vienen cambios con los vehículos, explícanos eso, por favor.
Sí, querido Mario, pues recordar que la Fórmula 1 está ahorita en un proceso de cambios para el 2030, donde buscan ser una competencia con cero emisiones, lo cual, bueno, pues teniendo en cuenta los trayectos que va alrededor de cuatro continentes en esta competencia, además, por supuesto, todo lo que producen los monoplaza, bueno, se está buscando llegar de momento a una era de motores híbridos, donde también ya la electricidad funja como parte de la potencia del tren de arranque del vehículo. Y bueno, pues justo el 2026 marca el arranque de esta era de monoplazas. Entonces, evidentemente viene cambio de aerodinámica para los vehículos, viene cambio de motores. Entonces, es una Fórmula 1 muy distinta a la que Checo dejó en el 2024. Entonces, interesante que, ya lo decíamos, que Cadillac busque a dos veteranos consolidados. Quizás sea más fácil trabajar con ellos y trabajar algunas condiciones, además teniendo en cuenta que los dos son manejadores de neumáticos de lo mejor que ha habido en la Fórmula 1 en el siglo XXI en ese departamento, sin lugar a dudas, y también el trabajo que puedan tener con la aerodinámica, teniendo en cuenta que, bueno, McLaren ya viene haciendo un trabajo importante, Ferrari tiene un trabajo importante, Red Bull se le interrumpió el trabajo que venía haciendo, pero bueno, también al final tienen los ingresos para poderlo hacer. Entonces, bueno, veremos cómo le va a Sergio Checo Pérez en esta nueva etapa, su decimoquinta campaña en la Fórmula 1, y bueno, con 35 años todavía con trecho por recorrer en esta competencia. Y vámonos con el resto de resultados, porque bueno, vaya que ha habido noticias en otros entornos. Ya lo decíamos en el US Open con la victoria de Renata de Renata Zarazúa, que para México por lo menos enmarcó los resultados del día de ayer, pero también Carolina Mukova derrotó 6-3, 2-6 y 6-1 a Venus Williams, que bueno, pues era una de las favoritas en el Arthur Ashe Stadium allá en Nueva York. También Mirra Andreyeva venció 6-0, 6-1 a la local Alicia Parks, esto en el cuadro femenino, mientras que en el cuadro masculino, Carlos Alcaraz, sin mucho problema, 6-4, 7-5 y 6-4, venció a Rayleigh Opelka, también triunfo para Casper Ruud, 6-1, 6-2 y 7-6 sobre el austriaco Sebastian Hoffner, esto en la actividad de la primera ronda. En pizarras de las grandes ligas de béisbol, los Dodgers blanquearon 7-0 a los Reds de Cincinnati, triunfo para los Athletics, 8-3 sobre los Tigers de Detroit. También los Marines de Seattle, 9-6, vencieron a los Padres de San Diego. Y en la Liga Mexicana de Béisbol ya tenemos al primer invitado a la serie final de la zona sur. Los Diablos Rojos del México sacaron la escoba, vencieron 9-3 a los Pericos, y bueno, con esto ya están en la siguiente instancia. También los Sultanes de Monterrey, 8-6, vencieron a los Tecolotes de los Dos Laredos para instalarse en la final del norte, mientras que los Charros de Jalisco están a una victoria, pese a perder ayer ante los Algodoneros de Unión Laguna, 9-3 la pizarra, y los Guerreros de Oaxaca se adelantaron 3-2 en su serie ante los Piratas de Campeche, 5-4 la victoria de este quinto partido, y bueno, pues ya duelo de eliminación para los campechanos lo que queda de esta serie de zona.
Muy bien, muchas gracias Omar, como siempre.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro crack Omar García, como todas las mañanas.
Revista Proceso.
Y nos vamos con David Fuentes, periodista de Proceso. David, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Mario. Empecé a saludarte a ti y a todos los que te ven y te pueden escuchar.
Muchas gracias, David. Con el gusto de platicar contigo esta mañana y que nos cuentes de qué pasa en el municipio de Ecatepec y este asunto de las obras, que, bueno, justamente la labor de los medios es hacer esta fiscalización para entender pues cómo se administran los recursos públicos. Cuéntanos de qué va este caso.
Pues mira, es una situación que empezamos a detectar, que se registra en el municipio de Ecatepec, como bien lo comentas, en el Estado de México. Hay que decirlo, uno de los municipios más poblados y más complejos de toda la de por sí ya poblada y compleja entidad del Estado de México. En esta ocasión estamos hablando de un problema muy grave, que es también el famoso gas chicoleo, que ya ha sido abordado y que ya ha sido intentado desmantelar por las autoridades, que es el robo a Pemex, pero no de gasolina, sino de gas licuado de petróleo, este gas LP que pues comúnmente se utiliza en las casas, en los negocios, en los comercios, y que pues es parte importante de la vida diaria. Pues bien, en este sector de Ecatepec, de Texcoco, de Iztapaluca, de Nesa, se ha instalado lo que han identificado como el cártel de El Huachicol. Las autoridades, ¿a qué me refiero con esto? De que se dedican al robo de estos hidrocarburos que vienen de Veracruz, pasan por Puebla, llegan hacia el Estado de México, a la Ciudad de México, y de ahí se van a otros puntos de el país. En el camino, en el trayecto, se roban estas pipas con estos hidrocarburos y después instalan puntos de ventas ilegales, las famosas caseras clandestinas, Mario, que venden el producto de por debajo del precio que establece la ley, y que no solamente eso, representa un riesgo para los propios colonos de todo este sector, porque se instalan en cualquier lugar, en cualquier predio, sin las reglamentaciones mínimas que exige tanto Protección Civil de los municipios, como de la propia como del propio gobierno del estado, como de la propia Secretaría Reguladora de Energía. A esto, obviamente, ha desencadenado una serie de operativos para tratar de inhibir que estas gaseras clandestinas sigan operando. Uh-huh. Para darte un ejemplo, Mario, solamente en Ecatepec, por ejemplo, de las cerca de 500 puntos de venta de gas licuado de petróleo en este municipio, cerca de 250, es decir, la mitad, están instaladas de manera clandestina.
Wow.
Los permisos luego de estos operativos, obviamente se maneja mucho dinero en estas empresas. Lo que han encontrado y lo que han detectado para dejarlos operar, pues fue una situación que no es única en este sector. Han, a manera de soborno, han encontrado la posibilidad de proporcionar bienes y servicios a los municipios a cambio de que los dejen operar. ¿Qué son bienes y servicios, Mario?
¿Y qué, pues, tipo, bueno, ¿y qué tipo de servicios les dan?
Pues son los encargados de instalar los alumbrados públicos, son los encargados de reencarpetar algunas vías primarias, son los encargados de, ahora en esta temporada de lluvia y que se registren las inundaciones, bueno, de proporcionar al municipio estos tubos hidráulicos, estos drenajes hidráulicos, son los encargados, incluso ya se ha documentado, Mario, que de remozar las oficinas municipales, es decir, ellos los pintan, ellos dan pintura para que pues los bienes inmuebles de los municipios pues luzcan de manera correcta. Y pues el asunto es un poquito más complicado porque ya hay investigaciones y acusaciones de parte de organizaciones civiles que aseguran que también parte de ese dinero, de ese recurso que genera toda esta venta ilegal, pues se podría ir a los funcionarios en turno, a los alcaldes, a los municipales, porque pues ya sabes que siempre quieren reelegirse, siempre quieren mantenerse en el poder, y bueno, la otra manera en la que pueden obtener esos recursos pues es a través de estos negocios ilícitos, Mario. Esa es parte del trabajo y de la investigación que hemos estado realizando en el Estado de México, una situación complicada y que pues ya las diversas organizaciones civiles, los propios vecinos que han sido testigos y que se han visto afectados por la instalación de estas gasolineras, que para ponerte un ejemplo, la última que a la que de nueva cuenta se instaló ha registrado 2 eventos violentos en este año. Una explosión en febrero de este 2025 que dejó como resultado 2 personas lesionadas y otra apenas en julio pasado. 10 días después, ese mismo negocio, en ese mismo lugar, volvió a abrir, y eso es lo que los vecinos están pidiendo a la autoridad, que se explique cómo es que a pesar de que se han registrado 2 explosiones en ese lugar, esta gasera clandestina perteneciente al grupo Flores, pues sigue operando, Mario.
Ahora, lo que es muy delicado es, a ver, que haya gaseras irregulares es un problema. Que luego esas gaseras estén financiando, haciendo obra pública con el acuerdo del gobierno para normalizar o legitimar su presencia, pues es muy grave. Pero luego me dejas pensando, cuando dices que son los vecinos los que están advirtiendo esto, diciendo, oye, pues es ilegal que hace financiando y poniendo obra pública, ¿qué papel juegan las instituciones del propio Estado de México? O sea, pienso en la Fiscalía del Estado, pienso, no sé si en la Contraloría que revisa pues las finanzas a nivel municipal. ¿Qué pasa con esas instituciones? Porque pues está complicado que sean los vecinos los que carguen con la responsabilidad de señalar que una empresa ilegal está siendo validada.
Sí, de hecho se han organizado y han interpuesto ya 2 denuncias, uno principalmente, como bien lo dices, ante la inoperancia de las autoridades de protección civil del gobierno del estado, pues han escalado esta situación y pues se han ido a la Fiscalía General de la República principalmente para que investigue eso por el delito de robo de hidrocarburos. También han metido una queja justamente a la Contraloría General, tanto del estado como a la propia federación, justamente el tema que ellos están pidiendo y por el tema que ellos consideran que los pueden que les pueden hacer caso, es justamente que para que se fiscalice el dinero que es destinado de la federación y del estado justamente a las obras, porque ellos han dicho, a ver, entonces, si el municipio no está invirtiendo o no está gastando el recurso que se le destina para estas obras, porque estas gaseras clandestinas están haciendo toda esa obra, ¿dónde está quedando el dinero? Es ahí el punto importante, y las organizaciones que ya levantaron la voz y los vecinos que han exigido que se clausuren estas gaseras, creen que por ahí puede haber una investigación seria por parte de las autoridades, ¿no? Porque al final del día, el dinero que se debe invertir en obra pública es dinero de todos los que pagan los impuestos, de todos los que pagamos nuestros impuestos, y que al final del día no se está viendo reflejado porque otras empresas son las que están haciendo todo este trabajo, Mario.
Bueno, pues ahí está el tema. Gracias por compartirlo. Por supuesto, los detalles los podemos encontrar en proceso, ¿no?
Así es. Ahí hemos tratado de documentar toda esta red de empresas que operan de manera irregular y que de alguna u otra forma han encontrado la manera de sobornar y de participar de manera abierta con los municipios para que, pues, a la luz de todo, de todos, sigan operando.
Bueno, muchas gracias. Gracias, David.
A ti y a tu auditorio. Gracias, buen día.
Buen día, David Fuentes, periodista de Proceso. ¿Y nosotros?
Nosotros nos vamos a un corte. Regresando, vamos a estar hablando con Ernesto Núñez, periodista. También nos trae un tema de investigación interesante. Aquí el ojo está en el Tribunal Electoral, que nos estará platicando más adelante, Ernesto. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, ya estamos de vuelta y en unos minutitos más vamos a platicar con Ernesto, con Ernesto Núñez, que ya está con nosotros. Al ratito vamos a ir con Ernesto Osorio. Por lo pronto ya tenemos a Ernesto Núñez, periodista, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana, que trae una historia que desde ayer me llamó la atención. Yo no sé si ayer la publicó, yo ayer la vi, me pareció muy interesante, de la disputa ahora por el Tribunal Electoral. Y es que hay que recordar que dentro de todo lo que ha pasado, pues está la renovación de la Corte, de los nuevos espacios como este Tribunal de Disciplina Judicial, y está el futuro del Tribunal Electoral, donde estos actuales integrantes, pues les dieron fuero, cariñito, les alargaron el periodo, a cambio, diría el expresidente, amor con amor se paga, y les han votado tres de ellos todo lo que el gobierno pues ha querido en términos de la validez de la reforma judicial. Y yo no sé si ahora pues es tiempo de cobrarse o cómo está el asunto. Ernesto, cuéntanos. Muy buenos días, querido chamán, ¿cómo te va?
Hola, querido Mario, buenos días. Pues sí, mira, digamos, vamos a poner varios datos sobre la mesa para que nos entienda. Venga. Bien el auditorio, si te parece.
Ajá.
Primer dato fundamental: esta semana es la última semana del Poder Judicial como lo conocíamos, es decir,
¿sí?
El próximo 1 de septiembre entra en funciones una nueva corte con 9 ministros electos, desaparece el Consejo de la Judicatura, entra el Tribunal de Disciplina Judicial con los 5 magistrados electos y se renueva parcialmente el Tribunal Electoral, que digamos es el tercer tribunal, vamos a llamarle nacional, es decir, cuyos jueces, cuyos integrantes operan para todo el país. Sus resoluciones son válidas para toda la federación. Y entran 2 personas que se eligieron y que se suman a un pleno que ya estaba incompleto, porque la sala debe tener 7 integrantes, y que son estos 5 que están actualmente. Que la semana pasada hablábamos sobre lo que iba a pasar en esta sala superior el miércoles, al revisarse una propuesta de Reyes Rodríguez y otra propuesta de la magistrada Yanino Tálora, que proponían invalidar la elección de ministros por la operación acordeón, es decir, castigar ejemplarmente lo que fue un fraude a todas luces, que es la llamada operación acordeón. El miércoles operó esta mayoría que bien dices, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, y con esos 3 votos se desecharon las propuestas de anulación, de declarar inválida la elección de ministros. Esto sentó un precedente importante en términos de impunidad, porque pues ahora ya cualquiera va a poder hacer acordeones, claro, y eso será validado con jurisprudencia del tribunal, pero también los efectos políticos de que Morena puede decir que nuevamente ganó. Pero además los Felipes, este par de personajes que se han adueñado literalmente del tribunal, le dejaron claro nuevamente a la 4T que los necesitan, que les son indispensables para poder sacar sus proyectos en materia electoral. Ese es el primer dato, digamos, eso llega a su fin esta semana. Está muy claro que quien presidirá la Corte es Hugo Aguilar, fue el más votado. Está muy claro que quien presidirá el Tribunal de Disciplina Judicial será Celia Maya, fue la más votada. Y así se les va a rendir protesta en el Senado el lunes como presidenta y presidente de estos máximos tribunales. Pero en la Sala Superior no hay esa claridad. No sé por qué, muy bien, Mario, porque pues, si aplicara la Constitución, tendrían que entrar en funciones la magistrada y el magistrado más votados, que son Claudia Valle Aguilazocho, 7.2 millones de votos, y Gilberto de Guzmán Batis, que es el actual presidente del Tribunal Electoral de Chiapas, que obtuvo 4.7 millones de votos, y que por lo tanto le correspondería ser presidente. Ahora, ¿qué está pasando? Lo que yo sé es que los Felipes están diciendo que no, que simplemente les tienen que tomar protesta como magistrados y que será la Sala Superior la que defina quién preside. Eso o sea, sería
votando entre ellos, ¿o qué?
¿Perdón?
¿Votando entre ellos o qué?
Exacto, ahora, eso sería contrario a lo que dice literalmente la Constitución, pero bueno, en este proceso de reforma de elección judicial, no sería la primera vez que ocurriera algo distinto a lo que dice la Constitución, a lo que dicen las leyes que Morena mismo puso. ¿Por qué, ¿por qué quieren que ocurra esto? Porque la expectativa de los Felipes es pactar una presidencia de la magistrada Claudia Valle. Claudia Valle es la presidenta de la Sala Regional Monterrey. Es una magistrada que, por cierto, te acordarás que el año pasado entró al quite, porque la Constitución dice que para validar la elección presidencial necesita 6 votos en la Sala Superior, solamente había 5 magistrados, entonces ella fue la 6ta magistrada, y para llegar a eso, ella recibió un apoyo de los Felipes, ellos la impulsaron, porque la decana a quien le correspondía, en realidad era otra magistrada de mayor edad, y sin embargo, quien quedó fue Claudia Valle. Entonces, digamos que ellos aseguran que se la debe, ellos quieren impulsar que ella sea la presidenta. Eso por un lado. Ahí no acaba el enredo, Mario. Hay un problema más. Yanino Tálora, tú mencionabas ahorita esto de que les extendieron el mandato. Yanino Tálora, que le gusta hacer las cosas tal como dice la ley, ya anunció que ella no va a aceptar la extensión de mandato y que ella se va el día que le tocaba irse, que es el próximo 31 de octubre de 2025. Eso abriría una vacante en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior, y lo que dice la Constitución es que las vacantes serán ocupadas con la segunda persona más votada en la elección. Pero ahí se abre una gran duda, Mario. Hay quien dice, o sea, la Constitución dice textualmente la segunda persona más votada para ese cargo. El problema es que el cargo de Yanín no se votó. El cargo que ostenta Yanín es un cargo que decidió el Senado en 2016. No es producto del, perdón, es que hay mucho ruido donde estoy. No es producto de la elección judicial y por lo tanto no necesariamente tendría que entrar la segunda persona más votada. Ahora, si esto ocurre, Mario, adivina quién sería la persona que entraría en lugar de Jenny.
¿Quién
entraría,
es?
Entraría Rocío Beltrán, que es ni más ni menos que la secretaria de Estudio y Cuenta de Felipe de la Mata. Es decir, los Felipes tendrían un voto más en la Sala Superior. Todavía te complico más las cosas. Se habla de que probablemente Reyes Rodríguez también podría estarse separando de la Sala Superior. A él ya se le extendió el mandato porque él de por sí se le acababa desde el año pasado. Ajá. Pero probablemente yéndose Yanín, él decidiera irse. Ya no tendría mucho sentido.
Porque estaría solito en sus posturas. Exacto. Completamente.
Si él se va, Mario, el que está ahí en la como segundo más votado abajo de Gilberto Batis, es un señor que se llama Rodrigo Gonsen. Este señor Rodrigo Gonsen también es secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Adivina de qué ponencia. De la ponencia de Felipe Fuentes.
O sea, que se quedarían con todo.
De manera que los dos posibles relevos, en caso de que Yanín y Reyes concreten una salida en este año del tribunal, serían los secretarios de Estudio y Cuenta de Felipe de la Mata y de Felipe Fuentes. Es decir,
con lo cual se quedarían con cuatro. Serían cuatro votos de cuántos.
Tendrían solamente ellos dos y su secretario de estudios cuentas tendrían cuatro. Súmale, si tú quieres, el quinto voto de Claudia Valle, de la presidenta que ellos impulsarían. Ajá. Y quedarían Mónica Soto y Gilberto. Mónica Soto aislada, que ya trae pleito con los Felipes. Okay. Y que además ella ahorita lo que quiere es quedarse como presidenta hasta octubre, cosa que los Felipes no quieren, porque ellos quieren que llegue ya Claudia Valle. Y se quedaría prácticamente, fíjate qué paradoja, solo y aislado quedaría Gilberto Batis, que es a quien en realidad, según la constitución que redactó Morena, le tocaría presidir el tribunal, en una minoría absoluta frente a los Felipes, que tendrían al menos cuatro votos. Esto, Mario, es importante verlo y analizarlo, porque yo me pregunto si Claudia Sheinbaum quiere esto, es decir, si Claudia Sheinbaum quiere seguir empoderando a un grupo que hoy se dicen abiertamente, Mario, en pasillos del tribunal todo el mundo sabe que los Felipes, ellos presumen ser los dueños de ese tribunal. Yo no sé si Rosa Isela Rodríguez y Claudia Sheinbaum quieran que eso ocurra. Si no quieren que ocurra, Mario, hay una solución muy fácil: hacer lo que dice la Constitución, es decir, que el lunes tome protesta como presidente Gilberto Batis. Y después no suplir a Yanín y a Reyes con los segundos lugares de esta elección, sino dejar esos huecos, como ya lo han dejado durante muchos años, y esperarse a la elección del 27 para elegir nuevos magistrados.
Y se quedarían los dos nuevos que llegaron, más Mónica Soto y los dos Felipes, digamos.
Exactamente. En un escenario en donde habría que ver si los Felipes están a gusto quedándose, ¿no? Es decir, es muy interesante, claro, Mario, cómo el haber permitido que dos personas que te resultaron útiles, primero para darle golpe de estado a Reyes Rodríguez, segundo para tripular al tribunal, y tercero para sacar resoluciones que francamente le dieron la vuelta a la ley y le buscaron el recoveco siempre legaloide para sacar adelante la elección judicial, hoy se te están convirtiendo en un problema, porque son dos personas que tarde o temprano van a estar exigiendo una especie de pago por los servicios prestados a la 4T. Así que así el panorama, Mario, está un poco enredado, por ahí está el texto para ver si es más claro, pero me parece que cuando uno se pone a revisar estos nombres, sí dice, ah, caray, ¿qué está pasando y en qué enredos se están metiendo, ¿no?
Bueno, pues es que son los costos de haber empoderado a estas personas que les han pagado con los votos validando todo el proceso electoral y que, bueno, pues ahora se están sirviendo con la cuchara grande. Qué bueno que pones el reflector sobre esto, me parece. Yo no lo había visto hasta que tú lo pusiste en la mesa, Ernesto. Vale la pena ver, como siempre, tu texto y te mando un abrazo.
Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Una disculpa por el ruido, me agarraste aquí en tránsito.
No se escuchaba, ¿eh? Así que te escuchamos a ti muy bien.
Ah, qué pena. No te preocupes. Bueno,
gracias.
Muchísimas gracias, Mario.
Si no hay ningún problema. Te escuchamos muy bien. Suena complicado. Uh-huh. Aquí Oscar hizo favor de abrir la lista de los nombres. Pero bueno, básicamente lo que nos ha dicho es, pues hay dos personas que hoy son magistrados, que les alargaron el periodo, uh-huh, que se están convirtiendo pues en unas figuras determinantes del futuro del tribunal y que depende de si los otros dos que están ahí, Yanino Tálora y Reyes Rodríguez, deciden continuar o no. Vamos a ver qué pasa con eso. No es poca cosa porque ahí se validan todas las elecciones, ahí se castiga o se emiten perdones a las multas de los partidos. Sí. O sea, mucha de la vida de la electoral pues termina resolviéndose en las manos de estas personas. 8:49, ¿con qué seguimos ahora, querido Diego?
Y ahora vámonos con Trump en el radar, con el tema de que buscará reunirse con el líder de Corea del Norte, con Enrique Durán.
We've been listening to President Donald Trump and South Korean President Yi Jae-myung at the White House in the Oval Office, taking questions from reporters. A number of significant headlines during this first in-person meeting between Trump and his South Korean counterpart.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que espera reunirse nuevamente con el líder de Corea del Norte, al tiempo que lanzó un ataque extraordinario contra el mandatario de Corea del Sur, al que recibió en la Casa Blanca. horas antes de que el presidente Lee Jae-myung llegara para su muy planificada primera visita a la Casa Blanca, Trump recurrió a las redes sociales para denunciar lo que dijo era una purga o revolución en Corea del Sur, aparentemente por allanamientos que involucran iglesias. 40 minutos después de comenzar una reunión en la oficina oval en la que Lee elogió profusamente a Trump, el líder estadounidense descartó su propia y contundente crítica diciendo: "Estoy seguro de que es un malentendido y que hay un rumor circulando". Trump dijo que creía estar en la misma línea que Lee respecto a Corea del Norte, un progresista que apoya la diplomacia sobre la confrontación. Para Radar informó Enrique Durán.
Radar 99. Radar 99.
Ocho con 51, y hace tiempo que no hablábamos con Jorge Villarreal, lo cual es una mala señal porque significa que le hemos dado un poco seguimiento a este tema. Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, querido, siempre me da muchísimo gusto saludarte.
Igualmente, Jorge. Oye, tocamos tu puerta y de la iniciativa climática porque queremos ver qué pasa con este encuentro que hemos visto se está realizando en nuestro país. Entiendo, es un encuentro de preparación, pero pues que yo no sé si ha recibido mucho reflector, por eso acudimos a ti para que nos ayudes a entender de qué se trata.
Muchas gracias, Mario. Sí, efectivamente, el día de ayer y hoy se lleva a cabo la reunión ministerial de América Latina y el Caribe para la implementación de una acción climática regional, que es prácticamente una cumbre de alto nivel con funcionarios de diversos gobiernos en América Latina, la mayoría de ellos están presentes en nuestro país para discutir cómo ir preparando la región en América Latina hacia el cumplimiento de la agenda de COP30. Recordar, Mario, que la agenda de COP30 de la Cumbre del Clima, que se realizará en noviembre de este año en Brasil, en Belém do Pará, una zona amazónica, uno de los principales eventos en materia de cambio climático por diversas razones. Primero, porque se cumplen 10 años de la implementación del Acuerdo de París. Segundo, porque es el momento para revisar y rectificar los esfuerzos globales para poder identificar si estamos combatiendo adecuadamente la emergencia climática. Y además se lleva a cabo pues en un contexto bastante complicado geopolítico, muy agreste, Mario, con una posición muy difícil de Estados Unidos. Y por lo tanto, en ese marco, hacia Brasil, hacia esta COP30, esta cumbre climática, que se llevará a cabo en un par de meses, pues el gobierno mexicano convocó a esta reunión que se lleva a cabo ayer y hoy en nuestro país con estos funcionarios. El día de hoy también abrirán la participación a expertos, a organizaciones de la sociedad civil para poder discutir distintos temas, entre ellos cómo avanzar en una implementación efectiva de la acción frente a la emergencia climática, como transición energética justa, como protección a bosques y biodiversidad, cómo financiar los esfuerzos frente al cambio climático, cómo garantizar la justicia social y la justicia climática, y por supuesto cómo incrementar los ejercicios de adaptarnos y generar mayor resiliencia frente a los impactos climáticos, Mario.
Bien nos dices, Jorge, es un entorno muy complicado. Hace rato contábamos cómo Donald Trump está echando atrás proyectos de energía eólica y energía solar, seguramente obedeciendo agendas de algunos patrocinadores, digamos. ¿Y cómo percibes el ánimo rumbo a este encuentro de Brasil?
Pues el ánimo global es de mucha expectativa, pero también de mucha cautela, Mario, precisamente por el rol de Estados Unidos, pero no solo, sino también porque hay las posiciones frente al cambio climático, contra el cambio climático de Donald Trump y su administración, pues han llevado a que algunos sectores y algunas empresas, por ejemplo, digan: bueno, pues el gobierno de Estados Unidos no lo hace, no lo quiere hacer, ¿yo por qué? Entonces, uh-huh, eso genera pues un contexto bastante complicado, pero en la mayor parte de los países en el mundo, salvo muy contadas excepciones, sí hay un compromiso bastante claro, incluso de gobiernos de derecha, como Italia y algunos gobiernos europeos que siguen firmes en su compromiso frente al cambio climático, no solamente por razones medioambientales y éticas, querido Mario, sino porque les está pegando durísimo la onda de calor, los
incendios,
las inundaciones. Entonces es un tema de costos, es un tema de economía, es un tema de finanzas. Ya lo dijo esta semana la Secretaría de Hacienda aquí en México, cambio climático es uno de los de las variables que indudablemente pegan a la economía mexicana y a nuestro crecimiento, y por lo tanto pues es importantísimo avanzar en compromisos que sean tangibles, Mario querido, entre ellos los temas de energía. Y evidentemente pues hay algunos campeones como China, que está agarrando un liderazgo brutal en la penetración de energías renovables, India por supuesto, y algunos otros países, incluyendo Unión Europea. Y pues otros países vamos pues todavía en el camino, por decirlo diplomáticamente, Mario.
Bueno, pues vaya, muy interesante lo que dices de China. He visto algunas gráficas por ahí, y es que se metieron de cabeza, no solamente yo, de las partes más visibles son los autos eléctricos, pero entiendo que la dependencia de del combustible, del petróleo, es cada vez menor, ¿no? Y que se están llevando de calle, digamos, al resto del mundo.
Completamente. La capacidad renovable de China, para ponerlo, es decenas de veces de la capacidad total eléctrica de nuestro país, solo para poderlo decir así, ¿no? China tiene más o menos unos 70 gigawatts instalados. Para poderlo en comparación o en perspectiva, Mario, solo de energía fotovoltaica y más unos 450 de energía eólica, solo para ponerlo así en comparación, la capacidad total de nuestro sistema eléctrico estará por ahí de unos 75 gigawatts de capacidad instalada, y China tan solo tiene más de 1000 gigawatts de energía renovable, ¿no? El 50% de toda la capacidad nueva que se hizo en el 2024 viene además, se hizo en China, y la mayor parte, más del 80% de todos los componentes para la construcción, no solamente de los autos eléctricos, sino de los paneles fotovoltaicos, también viene de China. Ellos vieron con muchísima claridad el futuro que quieren ir construyendo, Mario, donde el petróleo no tiene cabida y además es cada vez más caro, y en ese sentido pues decidieron apostar a ese perfil económico, que lo están aprovechando bastante.
Bueno, pues mira, muy interesante cómo se han ido moviendo en pocos años, digamos, estos actores. Antes hablábamos de China y era la gran fuente de contaminación en el planeta, y ahora seguramente sigue siendo importante, pero bueno, pues ahí está el cambio que ha tenido. Gracias, Jorge, como siempre.
Un abrazo, Mario, un gusto siempre.
Gracias, Jorge Villarreal, de la Iniciativa Climática de México, y nosotros vamos con Ernesto Osorio ahora para ya ir cerrando. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, para compartir contigo y con el auditorio lo que ha dicho la presidenta respecto a lo declarado por el mayo Zambada el día de ayer y las autoridades de los Estados Unidos, ella evade un poco la pregunta cuando le dicen qué es lo que piensa, algún comentario sobre lo que se declaró particularmente, y la pregunta directa, qué es lo que piensa acerca de que el mayo haya dicho que durante varios años se corrompió a policías, militares y políticos. La presidenta solamente dice que hay que hacer un amplio análisis, no solamente de lo que pasó ayer, sino también desde el momento en que fue detenido y cómo es que fue detenido, pero también sugirió y comentó que fue lo que a ella más le llamó la atención de lo que ayer se conoció.
Bueno, dice que
la presidenta es que aquella lo que más le llama la atención es que se haya puesto al mismo nivel al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada y a Genaro García Luna por parte de la fiscal de Estados Unidos.
Sí, vi que eso dijo, cosa que pues que no, creo que no están al nivel. Ahora sí que le estaban echando la mano a García Luna, pero pues no, creo que no estaba a ese nivel, pero bueno, la presidenta aprovecha para meter ahí su tema. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Y con esto nos vamos, querido Oscar.
Nos vamos, Mario. Muchas gracias a ti, a Excel, a Diego, la gente que nos acompañó hoy, martes.
Nos vamos, Diego.
Nos vamos, querido Mario. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron estas dos horas. Nos escuchamos el jueves.
Gracias, gracias como siempre. Gracias, Oscar, Diego, Axel, Isra, gracias a todo el equipo. Se queda usted con nuestra programación. Seguimos con Mugre mañana y toda la programación a lo largo de este día. Y mañana le esperamos, ya lo saben, punto de las 7 de la mañana con todas las noticias. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99, con la información relevante que necesitas saber.